Lluís Llopis. Un aplauso para él, por favor. No hace falta que diga nada, porque todos ustedes con su nombre ya lo conocen.
Hola, buenas tardes.
Si les digo espacio, luz y orden, estas tres palabras que no surgieron por casualidad, sino porque son lo que dan nombre a ELO Construcciones.
Sí.
Una historia de lucha, una historia de gestión humana, una historia de no rendirse ante nada.
La verdad es que hacía tiempo que no venía, ¿eh? Me tiraron unos meses sabáticos de trabajar mucho.
Bueno, dilo, dilo la verdad, que has estado unos meses, que has hecho el viaje a la luna que hacéis los multimillonarios.
Sí, sí, sí. Hemos hecho un viaje a la luna lleno de obras y una detrás de otra. Y luna... ha sido un 2023 muy ocupado, que eso gracias también a todos los oyentes que tenemos aquí y el impulso que nos has dado, Marina, y todos estos tiempos de colaboración. Ya tenía unas ganas tremendas de venir aquí otra vez y tener hueco para poder ir visibilizando a estos grandes invitados que siempre os traigo.
La verdad es que sí, invitado sorpresa como siempre. Hoy vienes con...
Hoy vengo con José Vidal, arquitecto y diseñador. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado. Buenas tardes, Marina, Jordi, Luis, a todos los que nos escuchan. Nada, comentaros, es un placer estar aquí y que me dediquéis este tiempo pues para comentaros y ayudar en lo que pueda a resolver cualquier duda que tengamos.
Que ese tío es un crack y solo ha saludado. Un aplauso para él, por favor, pido. Y muchísimas gracias.
Pues venimos a hablar de un tema que para nosotros es muy importante, que es el diseño de la arquitectura, el diseño de arquitectura en las oficinas y la arquitectura del bienestar. Para nosotros la reforma de una oficina es algo muy importante, es algo que hacemos mucho, ¿no? Los clientes nos buscan mucho por eso y creo que cuando unimos un buen diseño, una buena arquitectura y una buena empresa de construcción, estas reformas de oficina debe de ser que un éxito seguro.
Esos sitios donde pasamos muchísimo tiempo y donde se tienen que cuidar mucho, ¿no?
Afirmativo. Vamos a preguntarle a José, ¿no? ¿Qué cuidas en el diseño? ¿Qué es importante para ti en un buen diseño para unas oficinas?
Efectivamente. Pues como bien decías, hay que hablar de diseño de oficinas y de arquitectura del bienestar, que es un concepto que se extiende mucho más allá del diseño de oficinas al uso. La arquitectura del bienestar, para quien nos está escuchando, pues es un concepto que propone poner al habitante del espacio en el centro del paradigma, ¿no? Y priorizar las decisiones de diseño en torno a su salud, tanto física, mental como emocional.
Por ejemplo, ¿qué va a hacer que no tengamos jaqueca y que nos duela menos la cabeza de tantas horas sentados en la oficina?
Pues es muy importante las condiciones físicas del espacio, es decir, de una buena iluminación, una buena ventilación.
Por ejemplo, esta luz da dolor de cabeza, ¿verdad? Esta luz como que te ciega, esta de aquí del estudio.
Sí, desde luego sería mucho, mucho mejor disponer de vistas a un espacio.
Una ventanita nos vendría
bien. A una ventanita, etcétera.
Es que nos lo ha dicho ya algún invitado. Yo vi una invitada que tenía jaqueca y dijo, esta luz es fatal para eso.
A mí personalmente me gusta, ¿eh? En ambiente de trabajo, que la luz sea un poco más fría y un poco más potente porque me ayuda un poco más a concentrarme. Pero hay cosas que se van mucho más allá de la arquitectura per se, pero que también es arquitectura, como por ejemplo diseñar bien espacios donde descansar, donde tomar un tiempo, reponer energía y poder volver a tu actividad con la máxima concentración posible.
Sí, pero tú, José, si tuvieses que describir los puntos clave a la hora de atender un proyecto de oficinas, ¿por dónde empezarías?
Bueno, yo creo que como todas las metodologías de vivir siempre están en constante evolución y no se trabaja ahora igual en una oficina que hace años, ¿no? No hace falta hablar de que después de la pandemia se ha puesto en cuestión temas como el teletrabajo, conectividad, hablábamos antes de los móviles, hace 20 años no se trabajaba con el teléfono, ahora tú no puedes pensar en trabajar en una oficina con un compañero al lado que está concentrado, él está trabajando en su tarea y su compañero de la derecha estará hablando por teléfono a viva voz y demás. Todos estos temas...
Ese problema lo tenemos, ¿eh? A nosotros nos pasa en la oficina que tenemos la zona de jefes de obra, que claro, cuando se pone a hablar, un jefe de obra necesita dirigir, aunque la obra...
Con energía.
Con energía, aunque esté a distancia. Entonces, haber utilizado técnicas, ¿no? de diseño en el cual se pueda trabajar y haya un confort acústico suficiente es muy importante. Si no fuera aquí así, aquello sería una jaula de grillos.
¿Y eso, por ejemplo, este caso, cómo se soluciona?
¿En el nuestro?
Sí, o en...
Sí, en nuestro, por ejemplo, bueno, José yo creo que nos puede orientar bien en cómo resolvería un tema de reverberación acústica en un espacio de trabajo.
Pues principalmente está la parte de los materiales. Por ejemplo, aquí en esta misma sala tenemos una moqueta que es muy fonoabsorbente y impide que hayan rebotes de sonido y demás. Pero, como decía, la arquitectura va mucho más allá de lo material, lo tangible, y va un poco en cómo diseñamos los procesos y los lugares de trabajo. Quizá planteando una pequeña sala donde alguien puede meterse a hablar por teléfono o donde puede tener un momento de concentración, una videollamada con un compañero que trabaja en remoto.
Eso es una magnífica idea.
Y como decía, además, esto tiene que ir también acompañado de la mentalidad de la empresa. Es decir, entender que el jefe va a permitir que los trabajadores tengan una cierta movilidad y una serie de dinámicas que van más allá del puesto de trabajo establecido que todos tenemos un poco en la cabeza.
Estábamos comentando antes, Jordi, que, por ejemplo, a la hora de diseñar las oficinas, pues estamos usando sitios que son dinámicos, que no son estáticos. Quiere decir que tú no tienes un sitio asignado para ti. Entonces, en función de lo que vas a hacer ese día o en ese momento, te vas a una zona o a otra. Y entonces hay zonas más de concentración o zona más de batalla. ¿Que hoy me toca rock and roll? Pues te vas a la zona de batalla, donde está como más permitido que estemos allí hablando por teléfono, haciendo gestiones, porque es necesario. O sea, ¿te imaginas que un jefe le dice a la gente, oye, no habléis alto y no habléis por teléfono, que molestáis a los demás, y así os impides el funcionamiento?
Totalmente.
No puede ser. El funcionamiento de una empresa tiene que seguir. Entonces, la arquitectura lo que va a hacer es resolvernos que puedas darle dinamismo, ¿no?, y zonas concretas para hacer determinadas funciones. Y a lo mejor hay que romper el tener un sitio para ti fijo para siempre y ser un poco más flexible, y un día te apetece estar más relajado, un día otro día te apetece estar más cerca de la ventana o más cerca del radiador.
También
es verdad.
Hablábamos, Luis y yo, antes de los beneficios que tiene plantear una oficina así, pero no solo desde el punto de vista del trabajador. También nosotros, como arquitectos constructores, nuestro cliente es el empresario, el promotor, que quiere mejorar, hacer una inversión en su empresa para que mejoren la calidad de sus trabajadores y, por tanto, la productividad. Es decir, plantear el diseño de una oficina desde estos puntos de vista, teniendo en cuenta estos factores que van más allá de los espacios físicos, de lo tangible, es una inversión para la empresa y provoca una rentabilidad de esa inversión que hace que tus trabajadores sean más productivos, ¿no? Traigo aquí unos pequeños datos, si queréis os los comento.
Claro.
Antes de la pandemia, seguro que ahora ha cambiado todo, en Estados Unidos se hizo una encuesta a diferentes trabajadores de diferentes oficinas de qué haría en sus empresas para que se sintieran más satisfechos en su trabajo. Pues el 13%, por encima del 9% que pretendían sueldos más altos, mejor horario o más días de vacaciones, el 13%, la mayoría de los trabajadores encuestados, propusieron disponer de mejores áreas e instalaciones en su trabajo. Es decir, que de ese 30% del día que dedicamos a estar en nuestro espacio de trabajo, fuera un sitio más agradable, más relajante, menos estresante, que nos fuera más productivo para poder desarrollar mejor nuestras actividades. Un tiempo después se volvió a preguntar a este muestreo de trabajadores y todos recogían una mejora de la satisfacción general en el lugar de trabajo del 17% y un incremento en la productividad individual percibida de en torno al 13%.
Yo te diría que hasta reduces la rotación del equipo, que es algo que nos preocupa mucho a los empresarios, ¿no? Que hoy mantener la fidelidad de un equipo y que sea estable en tu empresa, que es muy importante para el servicio que damos, la gente se va, ¿no?, porque quiere cambiar, buscar cosas nuevas, y al final si tienes unas oficinas que realmente es un sitio agradable donde estar y donde trabajar, es un plus para retener muchas veces el talento, porque la gente...
Estás a gusto en tu trabajo por múltiples factores, pero...
Allí te quedas, ¿no? Si vas a un restaurante donde hay mucho ruido, pues igual ya no vuelves. Pues si estás en unas oficinas donde hay mucho ruido, pues igual te cambias de empresa. O si estás en unas oficinas que estás muy a gusto, igual te quedas. Yo quería comentaros un caso de éxito que hemos hecho José Vidal y Elo Construcciones juntos, ¿vale? Nosotros, como empresa, Elo, siempre estamos apoyando a los jóvenes arquitectos que están iniciando sus trayectorias profesionales. Hemos visto a muchos, ¿no? Todos hemos sido jóvenes y nosotros nos ayudaron y también ayudamos a todos y nos apoyamos. Y entonces hemos atacado unas oficinas, atacado es atendido, ¿no? Hemos atacado la solución a unas oficinas de una gran empresa donde ha sido muy importante poner en común arquitecto, diseño y construcción a la vez. para visualizarlo mejor, hoy un caso de hoy en nuestras oficinas. Ha venido un cliente que traía un proyecto de una casa de autor y resulta que el proyecto cuesta en porcentaje, creo que sería un 70% más de lo que el arquitecto le había dicho que le iba a costar la casa. Entonces, claro, el cliente ha pasado meses, se ha enamorado de un proyecto, lo ha compartido con su familia, ha tomado una cantidad de decisiones basándose en el precio que le había dicho el arquitecto que le iba a costar. Pero cuando realmente van al mercado y se dan cuenta que aquello cuesta muchísimo más de lo que tenían previsto, la frustración es terrible, ¿no? Y es brutal. Entonces, desde Elo y con la ayuda de José Vidal, apostamos por hacer un diseño responsable con un presupuesto.
Claro, es que debería ser lo más lógico, ¿no?
Sí, pero si no juntas construcción y diseño, si no está la constructora implicada desde el primer momento y si la constructora no es capaz de darte un precio, como en este caso en 7 días, le hemos dado un precio al cliente, si no somos capaces de tener un precio inicial rápido y que el arquitecto pueda diseñar sabiendo lo que cuestan las cosas, al final el diseño cuesta mucho más de lo que el cliente se puede gastar.
En este caso en concreto también fue determinante la aportación de Elo, porque se da una circunstancia que este diseño de oficinas eran unas oficinas ya con una cierta entidad, hablamos de 90 trabajadores, hablamos de 650 metros cuadrados, diferentes horarios, diferentes inputs, y este cliente pues, nos comentaba las inquietudes que tenía, hicimos una serie de entrevistas con él para detectar sus necesidades, los usos que le daban al espacio en los diferentes periodos de tiempo y demás. Y hizo una suerte como de concurso privado entre 3 empresas, una más especializada en oficinas, una que es un estudio de arquitectura relevante a nivel local, y por otro lado pues estaba yo y un compañero que formamos equipo para proponer nuestra idea. Por supuesto, le encantó nuestra idea, le convencimos, pero llegado un determinado momento le daba miedo aventurarse con nuestra idea y nuestra propuesta, dado que somos un equipo joven que está apenas empezando y no teníamos la trayectoria de los otros dos. ¿Cómo solucionamos eso? Inmediatamente llamamos a Luis y al equipo de Elo.
Claro.
Y nos...
y os apadrinó.
Efectivamente.
Sí, así de claro, ¿no?
Y nos reunimos a 3 bandas con el cliente. Y el cliente, bueno, yo ya conocía a Elo previamente. Cualquier profesional de la zona que se dedique a este sector tiene el nombre de Elo. Ahí conocí a Luis personalmente.
Pero yo ahora quiero hacer intervenir a Luis. Ahora enseguida atendremos una llamada, pero quiero en este momento hacer intervenir a Luis. Claro, en ese momento, y tus... significa mucho. Si una empresa como vosotros no le apoyáis y le dais el prestigio, no se daría la oportunidad. ¿Por qué decides hacerlo?
No, para nosotros es un orgullo trabajar con estos proyectos tan interesantes. O sea, el proyecto realmente que habían trasladado era muy interesante para nosotros. Nosotros nos gusta mucho y hacemos muchas reformas de oficinas y es un gusto, una suerte. Suerte la nuestra, suerte la del cliente. Suerte la del cliente
de
encontrar un equipo como el nuestro.
Tenemos una llamada. Buenas tardes, Felipe. Adelante.
Hombre.
¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Nos has mandado un mensaje por redes sociales diciendo, por favor, saludad a Luis, qué alegría tengo. O sea, no me lo he inventado, lo has hecho y te he dicho, llama.
Hola, Felipe. ¿Cuánto tiempo?
Hola, Luis. Buenas tardes. Que te llama mucho de menos.
Claro, yo a ti también.
Me alegro mucho de escucharte.
Felipe ha tenido empresa siempre, ha sido empresario. Y sabe lo que habla y siempre llama para felicitar a Luis cuando hemos hablado de gestión y otras muchas cosas, ¿verdad? Felipe.
Mi enhorabuena, Luis, por seguir en tu línea de superación, que veo que vas en auge siempre.
Muchas gracias, Felipe. Mira, aquí tenemos un café excelente de Cafés Granell.
Sí,
yo creo que te puedes venir el próximo día y nos tomamos aquí un café juntos.
Oye, es verdad, Felipe, y conoces a Luis porque ya van unos años, ¿no? Admirándolo,
claro.
Y llamándolo y todo.
Es que ayer, precisamente, escuchando el programa, digo, ¿cuánto tiempo hace que no viene Luis López?
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Próximo día que vengas no estará nuestro super invitado de hoy, que es José Vidal, pero bueno, esperemos traer otro que se le acerque un poco.
Sí, y lo invitamos también a José Vidal y hacemos una fiesta de invitados. Eso no pasa nada. Todos los invitados.
Dale mi enhorabuena porque...
Claro, es que fíjate, Felipe, perdona que te interrumpa, tú que has tenido empresa siempre, lo que está haciendo Luis en este caso es apoyar el talento joven, que lo que estaba diciendo José Vidal es verdad, muchas veces te ven joven, ¿no? O estás empezando y claro, dicen, ay, pero no sé si apoyar o no, si tendrán la experiencia, si lo van a hacer bien, y eso sí que les pasa muchas veces a las nuevas generaciones, Felipe.
Eso hace mucha, mucha falta en España, porque a mí me llama la atención los anuncios, se necesita... X profesional,
claro,
entre 20 y 25 años con experiencia.
Pues mira, Felipe, de 20 y 25 años.
Como no haya empezado con 12 años, efectivamente, ha empezado con 12 años, explotación infantil.
Carrera, ¿qué experiencia van a tener?
Claro.
Hay que dar oportunidades pues, para que la gente que vale, pues que tenga cancha para desarrollar su profesión.
Pues tú, Felipe, que has sido empresario, verás lo que hizo José en este proyecto que estábamos hablando. Normalmente cuando tienes una empresa muchas veces quieres hacer un showroom y en el showroom pues no es un espacio grande, importante, donde estás mostrando tus mejores talentos, tus mejores productos y tú para cuando venga un cliente pues deleitarle allí con todos tus productos y servicios.
Como una primera cita, vamos, como una primera cita.
Y al final es un derroche de espacio, que es un espacio grande, muy agradable. Pues estos señores lo que se inventaron es que ese espacio de showroom, pero claro, ¿cuántas veces usas un showroom en una empresa? Cuando viene un cliente. Un cliente no viene todos los días, a veces sí, pero puede ser que venga una, dos, tres veces a la semana. Pero hay muchas horas que estás allí trabajando que el showroom está sin uso. Pues convirtieron el showroom, a la vez es el showroom, en un espacio de trabajo donde el empleado pudiese ir a descansar, pudiese ir a hacer gestiones de otra manera, pudiese tener allí las calls, ¿no? Las videollamadas y pues y darle a un único, a un mismo espacio una rentabilidad adicional. Por eso José nos habla de rentabilidad, porque es rentabilidad del empleado, rentabilidad de la inversión en que los espacios son polivalentes, incluso un showroom.
Sí, efectivamente, la verdad, era una empresa que estaba en el sector del textil y trabajaban con marcas internacionales que todos conocemos y al final tenía que atraerlos y seducirlos, y cuando fuimos a ver la distribución actual de las oficinas tenía una sala de juntas de las de toda la vida que lo mismo servía para reuniones de comité que para seducir a un empresario italiano de alto standing. Y ninguno de los otros equipos de la competición se le ocurrió proponer este espacio. Este espacio, el cual, como dice Luis, servía para tomarte un café y descansar con un compañero cuando no se estaba utilizando. Vender estos productos con un muestrario de todo tu catálogo, incluso además, como decía antes, ¿no? La arquitectura va más allá de lo físico, tener un espacio virtual. Hoy en día es muy importante las redes sociales, la comunicación online.
Lo que estábamos diciendo al principio, ¿no?
Efectivamente. Y esto les permitía tener casi un plató de grabación, que es una imagen representativa de tu marca, de tu historia, de lo que propones. Y creo que fue, entre otras cosas, el factor diferenciador por lo que este proyecto fue un éxito.
No, tú, Felipe, has visto, ¿no? Tú contratarías claramente a José Vidal ya de las Construcciones, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
Oye, yo que tenía, constructores hay muchos, ¿eh?
Tenía una manía porque el entorno del personal siempre me ha preocupado. Yo tenía una manía que era todos los años cuando se cerraba de vacaciones, la semana antes se paraba para hacer una limpieza general y blanquear muy bien todas las paredes de las naves.
¿La pasta? Ah, no, a las paredes, vale. Me habías asustado, pero... Me habías asustado.
Y limpiar las claraboyas, que hubiese mucha luz. Eso le daba, por lo menos a mí me daba la sensación de que la gente entraba a trabajar más a gusto. Y luego la fábrica no permitía fumar, pero sí que tenían un tiempo, cada X tiempo antes de que se inventara esto, para que salieran, se despejaran y se fumaran su cigarro. O
sea que... pues sí. Ahora los criterios para rentabilizar la inversión son otros, creo.
Ya.
Ha cambiado mucho
y
todo.
Y la sostenibilidad y el diseño, ¿no? Qué importante también son... Hoy en día, y que antes no se tenían en cuenta.
Sí, es verdad.
Sí.
Bueno, ahora es casi de obligado cumplimiento, que sea sostenible los proyectos, ¿no? Os pregunto a los dos.
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Por suerte, en esta empresa en concreta en la que colaboramos, disponía ya de una instalación fotovoltaica importantísima, tenía una planta de tratamiento de aguas que producían, y nosotros simplemente vinimos a recoger ese mensaje que tenían y lo pusimos en valor, y por eso también creíamos que era tan importante en ese showroom reflejar en un espacio esto que hace toda la empresa, que viene alguien de fuera y no te conoce y tiene que verlo de inmediato y que el espacio lo demuestre. Y por supuesto, implementamos medidas pasivas y tecnológicas en la propuesta de reforma para rentabilizar y optimizar el uso de energía en el espacio.
Y la climatización, muy importante. Allí,
¡ostras, y tanto! Claro, que no esté a gusto, ¿no? Y mira, que no esté pasando ni frío ni calor.
Con la primera pregunta que nos habéis hecho, ¿no? Que era la luz, pues tienes que tener muy en cuenta la luz, la orientación de las oficinas. Y ahí nos encontramos con un edificio interesante, ¿eh? De una arquitectura así, sí, de los años 60, 70, muy industrial, racional. Uh-huh. Muy racional, orientado norte-sur, ¿no?
Sur-norte,
uh-huh. Sí. Y la configuración que habían hecho era muy interesante, también teniendo en cuenta esa orientación, porque uh-huh. O sea, al sur tienes unas temperaturas, al sí. norte tienes otras.
Disponíamos de unas vistas panorámicas estupendas que con la configuración actual de las oficinas los empleados trabajaban a la cara norte con mucha menos luz, claro. Daban las vistas hacia pues, el parque tecnológico y demás elementos de la industria y con ese cambio de chip pusimos todas las zonas comunes, todas las zonas de trabajo pues, de cara a esas vistas panorámicas, esa relación con el entorno y potenciamos esa arquitectura del bienestar de la que hablábamos que al final vas a tener que estar en la misma cantidad de horas, pero ¿qué calidad de cantidad de horas uh-huh. quieres estar en un espacio, ¿no?
Uníamos también con la naturaleza, uh-huh. ¿te acuerdas? Porque esas vistas, al final, hacer natural el espacio, que estés, que sea menos artificial, ¿no? Estamos un poco, nos duele la cabeza cuando estamos muchas horas en un espacio artificial.
Se integraron en la fachada sur, ¿no? Unas jardineras. Que rellenábamos de plantas especiales que absorbían el exceso de humedad, también trabajan las plantas muy bien con efectos acústicos, al final y a nivel visual, ¿no? Uh-huh. Había un ejemplo de una arquitecta en el año 2012 que diseñó la ampliación, la reurbanización del Royal Children Hospital en Melbourne y puso a los pacientes con vistas a un parque, a la naturaleza. Pues años después se hizo un seguimiento de las camas que daban a la naturaleza y al hospital y las que no. Y los tiempos de recuperación medios de los pacientes que están más conectados con el entorno, con las vistas y con todos esos factores claro. de bienestar, tienen unos plazos de recuperación más cortos que los otros. Al final son cosas muy sensibles, muy subjetivas, pero que pueden marcar un factor determinante.
Para que veáis un ejemplo de esto, ¿no? De lo que estábamos hablando, de la ventaja de estar trabajando juntos diseño y construcción, es que recuerdo que, claro, el cliente tenía un objetivo económico, ¿vale? Entonces, a la hora de diseñar y cuando íbamos de cara a la presentación, pues tú hay determinados elementos que son secundarios que estuvimos a bien de quitar del presupuesto, dejar como opcionales y quitar del diseño para que lo que se le presenta al cliente cueste lo que él se quiere gastar. Y luego atacamos la obra de una manera en la que las oficinas siempre iban a estar operativas. No tenías que alquilarte otras oficinas mientras hacías la obra, sí. sino que se hizo una composición de diseño, rentabilidad de cada metro cuadrado por, uh-huh. en función de sus usos. E incluso un proyecto atacable por fases para que tú siempre puedas tener una oficina en marcha y no tener que ir desplazar 90 empleados claro. a un sitio provisional. Yo creo que son los ingredientes perfectos, ¿no? de una receta de éxito.
Estamos en el último minuto. Nos encanta escucharte. No me extraña que haya contado y te haya apoyado Lluís Llopis. Veo que tu formación es en la Universidad Europea, que también colabora con la con este programa. Y le mando un beso a Rosa Sanchidrián, porque tenéis una formación excelente, pero además es como tú eres, ¿no? Y como tú encaras la profesión. Yo creo que nos das una lección a todos.
Bueno, espero que os haya podido entretener y demostrar un poco, bueno, pues que hay muchas maneras de hacer arquitectura y muchas maneras de entender el espacio donde trabajamos.
Y yo le digo a todo el mundo que cuenten con él, que cuenten con Lluís Llopis, que ya solo de verlo ya cuenta con él por la experiencia, pero que cuenten también con José Vidal, que para eso lo apoya Lluís. Y que hay que contar con la gente joven. Gracias por el ejemplo, Lluís. Hay que contar con la gente joven porque vienen con unas ganas y una fuerza de la que debemos aprender.
Sí, desde luego. Y una formación.
Y una formación,
si la
correcto.
Unimos a la experiencia.
Muchísima más que nosotros. O sea, tiene una formación muchísimo mejor que nosotros, es verdad.
Pues aprovechémoslo. Unamos las fuerzas y a resolver proyectos de oficinas.
Muchas gracias, José Vidal.
Gracias a vosotros, a Elo Construcciones y a todo el equipo que estáis aquí.
Muchísimas gracias. Gracias a Felipe, nuestro oyente fan de Lluís Llopis. Felipe, gracias.
Simplemente darle la enhorabuena a José y a Lluís. Y para adelante, con mucho ánimo, que aprendan los políticos quién son los que llevan el país adelante y crean empleo.
Gracias, yo tengo claro, Felipe, que si Lluís se presenta a presidente, vamos, lo votas. O sea, un voto tienes total.
Lo tienes asegurado. Además, votaría con la mano izquierda y con la derecha, porque tuviera dos.
Ya lo sabes.
Muy bien.
Lluís Llopis, Elo Construcciones, muchísimas gracias. Celebramos verte y celebramos tu lucha y tu trabajo de excelencia, como siempre. Gracias.
A vosotros.
Muchas gracias.